Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. Esta semana vamos a estar tratando un tema muy común dentro de Cuba, el machismo que sufren las mujeres lesbianas. Para ello, bueno, estaré conversando con la periodista, escritora cubana, activista de derechos humanos y también miembro del colectivo LGTBI, María Matienzo. Está exiliada en estos momentos en España, accedió a nuestra invitación y con ella vamos a hablar sobre temas de interés. Nuestro equipo de trabajo también tuvo acceso desde la isla de Cuba con algunos puntos de vista de mujeres lesbianas respecto a esta realidad. Así que, como siempre, va a ser un programa bien interesante. El equipo de trabajo integrado por Patricia Martínez en la producción general, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Mantén la sintonía que comenzamos esta emisión. La invitada de Arcoíris en esta emisión es una periodista cubana, una escritora y una activista también por los derechos humanos. Pertenece al colectivo LGTBI, es muy reconocida dentro del movimiento independiente de la isla y se llama María Matienzo. Te recibo aquí en Arcoíris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Es un placer recibirte, conversar. Creo que es la segunda oportunidad que te tengo en espacios de la prensa independiente cubana. Así que vamos a comenzar a hablar sobre este tema que ocupa, que es sobre el machismo que existe en Cuba, la comunidad LGTBI y específicamente las mujeres lesbianas. Y por eso quiero iniciar con esta primera pregunta. ¿La lesbiana cubana es más invisible que el hombre homosexual? Es una duda que tiene mucha gente respecto a esta temática.
Bueno, imagínate si las mujeres cubanas heterosexuales son ninguneadas, son silenciadas en las estadísticas generales. Nosotras que formamos parte de otra población que también tiene y está relacionada directamente con las mujeres, estamos doblemente silenciadas. Nosotras desde el Museo UVE el año pasado hicimos una encuesta a nivel nacional y el 69% de las mujeres lesbianas que respondieron decían haberse sentido totalmente silenciadas dentro de Cuba y además habían sufrido lesbofobia abiertamente. Y muchas de estas mujeres también hablaban de cómo en los espacios de la comunidad LGTBIQ+, sus problemáticas eran silenciadas o pasaban en un segundo plano con respecto a la comunidad gay en Cuba.
Ahora bien, en una sociedad machista, con un Estado totalitario como es el Estado cubano, cuesta muchísimo para las mujeres, o ha costado muchísimo durante toda la historia para las mujeres, el empoderamiento. La pregunta vendría siendo, para las mujeres lesbianas, y además activistas de los derechos humanos, ¿cómo se maneja esto? ¿Lograr empoderarse, ser vista, tener una palabra fuerte en contra del Estado totalitario?
Bueno, el empoderamiento es todo un proceso, no es algo de lo que uno alcanza un día y ya. O sea, te puedes imaginar que es una lucha constante. Primero porque el primer síntoma de la lesbofobia que te encuentras es que esa zona de tu vida nadie la menciona, como si fuera pesado, como si fuera una enfermedad. Es lo mismo que ser una mujer negra, que no, eso no se menciona con tal de no ofenderte, como si ser negra fuera una ofensa o como si ser una mujer lesbiana fuera ofensivo para uno mismo, ¿no? Evidentemente, quien lo piensa, eso está, ese proceso está en su cabeza, no en la nuestra. Pero es así, esa es la primera, el primer síntoma de lesbofobia que sufrimos las mujeres lesbianas. Lo mismo con el Estado totalitario que en espacios de la sociedad civil independiente cubana. O sea, hay una zona, estamos en una zona en la que nos han impuesto, por supuesto, y salir del clóset político y salir del clóset de la disidencia sexual también es un problema serio. De hecho, una de las cosas que nosotras vivíamos en Cuba con más frecuencia era cómo la seguridad del Estado todo el tiempo negaba nuestra relación. Yo recuerdo que una vez me detuvieron el 10 de octubre del 2020, el 2019, perdón, y la seguridad no me quería llevar para mi casa, donde yo vivía con Kirenia, mi pareja, porque no me querían creer que yo vivía ahí. Y claro que sí lo sabían, ¿no? Era todo un simulacro para ningunear mucho más. O, por ejemplo, le decían a Yireña en interrogatorio, contrólala. Todo el tiempo estas alusiones sin reconocer abiertamente que éramos una pareja, por supuesto que esto es parte del mecanismo este lesbofóbico. Y con respecto al régimen totalitario, bueno, ahí está. Dime quién. Hay solamente una mujer lesbiana abiertamente en el Parlamento y, por supuesto, que no representa ni responde a los intereses de la comunidad de lesbianas en Cuba. Entonces, las lesbianas, ¿dónde están en Cuba? ¿Qué mujer lesbiana, abiertamente lesbiana, está en espacios públicos? ¿Qué mujer abiertamente lesbiana está, no sé, conduciendo un programa? Que no tenga que, bueno, que tú puedas imaginar o que tú sepas que en su vida personal es una mujer lesbiana o que en su vida privada siempre salen los criterios de que eso no se, de eso no se habla, pero en la realidad, la concreta, cuando tienen que mostrarse en el público, tienen que asumir un estereotipo totalmente sexista y todo el tiempo marcando la diferencia entre que yo no soy la lesbiana esa que la gente señala en la calle.
Ahora bien, tú me contabas todo el proceso que tú pasaste en Cuba respecto a la seguridad del Estado, y te quiero hacer una pregunta que me viene a la mente, ¿no? Quizás en una detención tuya personalmente, ¿cómo es el trato de estas personas que se dedican a interrogarlas, a los activistas, a los periodistas independientes? Con tu orientación sexual, ¿me puedes explicar cómo se dirigen ellos hacia ti, si existe respeto por tu orientación sexual o si tienes conocimiento de algunas otras presas políticas que hayan pasado por esto?
Mira, ellos no tienen respeto para nada ni con nadie, independientemente de que aparenten ser amables, porque yo repito lo que siempre digo, la amabilidad del represor no es amabilidad, es otro mecanismo de reprimir, porque al final uno nunca está en esos espacios porque quiere. Uno está en esos espacios por lo general, y me atrevo a decir que siempre en contra de su voluntad, y porque hay unas relaciones de poder ahí bien retorcidas que te obligan a estar en esos espacios. Y de respeto no hay nada, por supuesto. No respetan lo básico que es hablarse de cuestiones de la vida íntima de uno. Hace muy poco, recientemente, a Laura Núñez, mi cuñada además, pero también activista por los derechos humanos en Cuba, una de las amenazas que le hicieron fue justo relacionada con la orientación sexual de terceras personas, ni siquiera de ella, porque ella es una mujer cis, hetero, y sin embargo la amenaza que le hicieron fue justo eso, ¿no? Que cuando entrara a prisión, si la procesaban, la iban a violar otras mujeres.
Según tu punto de vista.
Se dan cuenta de que es un mecanismo que ellos tienen, es como un comodín que ellos tienen para amenazar, sí. Por supuesto, basado siempre en los prejuicios que tiene la sociedad cubana con respecto a la lesbiana.
Uh-huh. Según tu punto de vista, María, ¿existe un nivel de marginación institucional, cultural, social hacia el colectivo LGTBI dentro de Cuba?
Por supuesto, y eso pasa. Ahora, en los últimos tiempos, ha habido una apertura, un poquitico, un filón, digamos, no quiero llamarla apertura porque el Código de las Familias es bien cuestionable con respecto a su lenguaje patriarcal que sostiene y heteronormativo, eso podría ser otro programa. Y algunas personas de la comunidad LGTBI han asumido que a partir de este código, que ya lo primero que estaba mal es que se llevó a referéndum, porque los derechos básicos a las personas no se llevan a referéndum, ¿no? Pero bueno, algunas personas han asumido de que ha habido cierta apertura porque vemos de vez en cuando algún que otro hombre gay en la televisión. O ya no cortan en las películas los besos de entre personas homosexuales, por lo general hombres, nunca mujeres. Y bueno, esto puede considerarse un logro. Pero la realidad es que, vuelvo y repito, por ejemplo, en el Parlamento hay solamente una mujer abiertamente lesbiana y no tiene ni voz ni voto. No hay una política pública, no hay una perspectiva real de apertura de espacios para las personas de la comunidad LGTBI. Los espacios de la comunidad que son de divertimento, no espacios cívicos, porque en Cuba no hay espacios cívicos para ningún tipo de organización, son por lo general bien perseguidos, reciben auditorías de la policía económica, pero también con muchísima frecuencia de la policía. Las personas de la comunidad LGTBI siguen siendo dentro de Cuba acosadas por la policía, porque la policía, por supuesto, como mismo no está entrenada para no revictimizar a una mujer cis-hetero, está mucho menos entrenado para dejar de acosar y para ver como algo cotidiano a un travesti o para ver como algo cotidiano a una mujer trans. Di tú a una mujer lesbiana fuerte.
Mientras yo preparaba este programa, ¿no? Estuve haciendo una investigación y quiero compartir contigo algunas frases comunes homofóbicas que utiliza la sociedad patriarcal de Cuba hacia la mujer lesbiana. Por ejemplo, mira, eres demasiado bonita para ser lesbiana, qué desperdicio de mujer, es por no haber probado a un buen hombre, son unas invertidas. Y te quiero preguntar, porque de verdad que en pleno siglo XXI escuchar que aún existen hombres dentro de Cuba que se refieren a una mujer con una orientación sexual diferente de esta manera, te quiero hacer la pregunta directamente, ¿cómo vive la mujer lesbiana este tipo de comentarios homofóbicos hoy día?
Como violencia, porque lo es. Son todas manifestaciones de violencia. Pero bueno, el pueblo de Cuba, tristemente, son 60 y pico de años, 64, 65 años de dictadura, pero también de sumirnos en la más absoluta ignorancia. No digo que en el resto del mundo no hayan personas homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas. No, lo que quiero es que en el resto del mundo hay leyes donde si te pasas de la línea, puedes terminar con una demanda o con una acusación. En Cuba no pasa eso. En Cuba hemos estado 65 viviendo en la selva, donde no hay leyes para nada. Y las pocas que hay escritas son, tú sabes bien, para reprimirnos, para coartar aún más los pocos derechos que pudiéramos tener. Y este tipo de lenguaje lesbofóbico es más frecuente de lo que uno se imagina. A veces está incluso dentro de la familia, a veces está incluso no. Por lo general empieza desde la familia, cuando te ven que vas a ser diferente y empiezan, no, tengo que quitar a la niña de tal deporte porque va a ser tortillera, es la palabra más común, nadie en la familia cubana dice lesbiana, y por lo general estos son términos, por ejemplo, en el caso de tortillera, la palabra, del término ese que habría que reivindicar un poco porque tiene un origen precioso, pero que justo por el origen que tiene y está relacionada más con mujeres negras, otro estigma social más se ha cogido y se ha asumido históricamente de una manera peyorativa. Pero realmente tienen, detrás de eso también hay una política de Estado, ha habido desde 59. Desde antes de 59 existían magazines y había toda una propaganda en contra de las mujeres garzón, que era como le decían antes desde la prensa. Uh-huh. Pero después de 59 lo que se intentó hacer fue toda una limpieza social, una higienización social. Y detrás estaba Samuel Feijó, por ejemplo, estaba Fidel Castro, por supuesto. Ahora mismo se acaban de filtrar unos papeles de la UMAS, sí. Pero tenemos testimonios en ese mismo informe que te contaba que habíamos sacado a través del Museo UVE, que se llama Si no nos mencionan, no existimos, como incluso hay muy pocos testimonios de mujeres que pasaron la UMAS sabiendo que existían una UMAS para mujeres porque el convenio social las obligó a callar y aún así a tener miedo, a contar lo que vivieron. Pero las historias están y son fuertes. Y las mujeres terminaban en hospitales psiquiátricos con electroshock, como parte de la política de reconversión.
Lo cierto es que la comunidad LGTBI cubana ha sido una comunidad muy marginada dentro de la isla desde 1959, que llegó Fidel Castro al poder. En los últimos años han querido lavarse la cara, lavarse sus manos y maquillar la realidad de este colectivo. Fue un enorme placer para mí escuchar tu punto de vista, conversar con María Matienzo, periodista cubana, escritora y miembro del colectivo LGTBI y activista por los derechos humanos dentro de la isla. Hoy está exiliada en España. Te deseo la mejor de las suertes y espero tenerte en otras oportunidades aquí en el espacio Arcoiris.
Gracias, todo un placer. Gracias, gracias.
Gracias, María.
Estás escuchando Arcoiris con Orelvis Cabrera.
Gracias por estar en sintonía con nosotros, por seguir en este espacio. Bueno, en este segundo momento del programa voy a estar colocándote los puntos de vista de dos mujeres lesbianas que viven en el centro de Cuba, específicamente en la ciudad de Santa Clara. Nos comunicamos con ella y le hicimos esta pregunta: ¿cómo vive la mujer lesbiana del interior de la isla el machismo que sufren las mujeres ante esta sociedad que es machista, que es patriarcal y que tristemente en muchas oportunidades le violan sus derechos? Y conversamos entonces con Liuba Grajales y con Yaria Belkis Gaspar. Te propongo que escuchemos sus puntos de vista.
Sobrevivir al machismo, más que una cuestión de ser lesbiana o no, pero bueno, desde el punto de vista lésbico o desde la experiencia lésbica, es una tarea muy altruista, porque tenemos que armarnos de muchas, muchas, un sinnúmero de armas que nos permitan sobrevivir a esa aplastante realidad. El machismo tiene muchas facetas y en estos últimos tiempos se ve mucha tendencia al supuesto no machismo, entre comillas, y digo no machismo, entre comillas, porque no es abierto, no es declarado, no es férreo, como el, digamos, como en la mitad del siglo pasado, donde era sí porque sí, y punto. No, ahora es más disfrazado, más fresa, más rosa, pero no deja de ser machismo. Por ejemplo, en el espectro heterosexista o heteronormativo, la mujer lesbiana no tiene cabida. Y es increíble cómo las propias mujeres son las que fomentan el machismo, una vez que son capaces de criar a los niños en roles, con colores, con juguetes, marcando siempre dónde va cada uno. Y por supuesto, sin darse o dándose cuenta en muchos de los casos, poniendo en desventaja a la mujer. Ahora, dentro del espectro LGBT se sufre el doble de machismo. Yo creo que los gays esperan que las lesbianas, una, no seamos lesbianas, porque me imagino que dentro de, y esto es mi imaginario, o lo que yo he observado, esperan que si vas a ser lesbiana, ya que eres mujer y significas tanto para ellos, porque ellos se identifican como mujeres, o al menos que le gusten los hombres, tienes que ser la más fina, la más delicada, la más, o sea, te siguen imponiendo el juego de roles. Y los cánones que vienen están marcados en las sociedades, sobre todo latinas. Nosotros no perdemos la deconstrucción colonial y seguimos colonizados por esa época en que fue tan cruenta de lo que le tocó a cada uno vivir, el estilo de vida europeo, que para aquellos años y para aquellos entonces era la mujer en la casa sin hacer nada, el hombre era el que abastece y provee. Entonces nosotros, al transgredir todas esas leyes, todas esas cosas que están estereotipadas, construidas, impregnadas en nuestros ADN, al desmontar todos esos mitos de estas realidades, sufrimos todo tipo de machismo, machismo psicológico, económico, verbal, en algunos casos ha llegado a la agresión. Ahora, para sobrevivir a todo eso, tienes que empoderarte, es obligatorio saber qué leyes te protegen, que no se usen o que no sepan usarlas, o que, pero existen. Y si tienes un dominio del ejercicio de derecho, lo puedes hacer y puedes ganar y te pueden reconocer como un ciudadano de derecho, y tienen que respetarte. Pero para llegar a ese punto de empoderamiento, tienes que ser muy fuerte. Ya te digo, no es solo una cuestión de que seas lesbiana o no. El machismo tiene muchas facetas y muchas caras. Y entre ellas, la que más se destaca actualmente es la cara rosa. La cara del, por ejemplo, en las empresas, cuando no te quieren ofrecer un empleo, el derecho de admisión. O sea, las empresas en Cuba se reservan el derecho de admisión. O como le digo yo a una compañera, si no tienes y el cerebro vacío, no vas a obtener la plaza. Y esto aplica para todos, para todas las mujeres. En el caso de las comunidades, por ejemplo, siempre te miran de reojo. O siempre está el comentario que dicen, esta se cree hombre, y no es así. Para evitar todos esos comentarios, para sortear todas esas vicisitudes, para hacer valer tus derechos como mujer lesbiana, como persona que eres, tienes sobre todo que empoderarte mucho. Saber cómo va el mundo en estas cuestiones, cómo va nuestra sociedad, que por supuesto es arcaica, mucho, porque todavía no entiendo cómo existe un programa de adelanto a la mujer que lo único que ofrezca sean servicios básicos. Eso no es adelanto, porque para eso existen las escuelas de oficio y el programa especial de educación. Entonces, sin contar que además tenemos una federación prácticamente que no representa a nadie, es infuncional. Entonces, como la lucha es de nosotros, para nosotros, tienes que empoderarte mucho. Así es como único se sobrevive al machismo, sin miedo a la vida, sin miedo al que dirán. De construirte tú como persona, como ser humano, y construir tus propios valores, respetando los derechos de los demás y haciendo que los demás respeten tus derechos. Y no hablo de la fuerza, no. Ni hablo de una guerra psicológica, ni hablo, no. Hablo de estar convencido de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. De esa manera, mi familia, mi esposa y yo hemos sobrevivido al machismo dentro de la isla. Amén de que aún no nos entiendan. Amén de que aún no entiendan cómo nuestra hija pequeña nos reconoce como dos madres, pero hemos educado tanto a la sociedad que nos rodea que nadie le pregunta por otra cosa. Han asumido tan natural que la niña tenga dos madres que eso no ha resultado ser un problema. pero hemos tenido que trabajar muy duro, el doble de duro que lo puede hacer una madre soltera o una madre viuda, y siempre hemos partido de la base de la educación. Sociedad que no se educa está destinada al fracaso. Y quizás yo sea utópica o peque de optimismo, pero yo creo que la base de lograr todo lo que queremos está en la educación que cada cual sea capaz de lograr en su alrededor.
Estás escuchando Arcoíris.
Al principio, antes de entrar a este mundo del lesbianismo, yo nunca vi, nunca di señales. Yo siempre fui una niña menos vista por mi hermano. Pero cuando entré a este mundo, me discriminó mucho. Me dolió porque ellos, al principio, decir que me quería. Y al final no me quería nada porque me dijeron que no era mi papá. Bueno, pero me escribió. Y en ese momento, dice que eso fue una burla para él. Que la cara le cayó al piso por una hija. Era lesbiana, no podía ser. ¿Cómo decir? Tortillera. Y yo le dije que no era tortillera, que era lesbiana. Entonces me dijo a mí que eso él no aceptaba, que sus hijas tenían que ser para el hombre, que la vida le dio a la mujer para el hombre y el hombre para la mujer. Yo nunca le quise hacer caso. Yo fui a hacer mi felicidad. Yo encontré mi felicidad con una mujer. Yo me enfrentaba a muchas batallas con mi familia. Por una parte es una cara, por la otra es otra. Ellos me han botado cuando se enteraron, me dieron la espalda, me botaron de la casa. Tuve 4 meses sin hablarle, esos fueron los primeros tiempos. 4 meses sin ir a la casa, sin ellos mirarme la cara. Me viraba cuando iba, él me iba por la calle, me viraba la cara y escupía el piso. A mí me dolía porque nunca pensé. Solamente mi tío, que yo pensaba que era el más machista de la familia, lo sentó. Cuando vieron que llegó a la casa, a los 4 meses llegó, que pasaba, mi tío habló con él, le dijeron que ese mundo, que lo veían diferente, él lo veía diferente, porque también tiene hijos. Decía que si sus hijos le caían eso, él lo iba a aceptar porque eran sus hijos, que por qué hacia mí me iban a requerir. Entonces, tenía para que nunca he aceptado eso. Que todavía no le encuentra la lógica, el por qué. Mi tío fue el único que me aceptó y fue el que lo hizo reaccionar de una manera. No lo aceptan todavía. Ellos asimilan, no es todo. Lo que todavía sí me recrimina, me dice por la calle, que por favor, que cambie esta vida, que ellos tienen una esperanza. Le dije que de menos espere una esperanza. De que yo me vaya a conocer como un hombre. ¿Por qué? Yo, mi papá, de una parte lo odio, lo recrimino porque él hacia mí no me da el cariño que tiene que darme de niña, todo ha sido así. Y yo, mi papá, lo odio, y yo odio absolutamente a los hombres. Y los hombres en la calle me recriminan, me dicen a mí, mira esa niña lesbiana, le digo, soy lesbiana a mucha honra. Entonces me sentan y me dicen, niña, ¿cómo tú eres lesbiana? Me dicen lo mismo de todo el mundo. Y yo le explico a él que yo encuentro mis sentimientos a la mujer porque somos mujeres. El sentimiento de una mujer es mejor que con ser un hombre, porque tú tienes tu forma de pensar hacia las mujeres. Yo tengo mi forma de pensar hacia las mujeres. Es decir, las mujeres tenemos una forma y ellos tienen otra. Y sigo hacia adelante con mi amor en alto, con mi honra en alto, a decirme que soy lesbiana. A los rechazos de todos ellos, yo he podido sobrevivir oyéndolos a ellos, oyendo a nadie, lo que me quieren decir a mí es a mí. Yo soy una persona que yo no miro para el lado. Voy mi vida como tengo que vivirla. ¿Por qué? Porque después de mi casa para adentro, ni me dan, ellos no me dan ni un plato de comida, no me dan para casarme, no me dan para nada. Yo vivo mi vida a mi manera, no miro la de nadie, me construyo mi propia familia, me construyo mis propias amistades. Pero en conclusión, me he mantenido yo, me he creado mi propia felicidad, mi propia familia. Es decir, de la puerta para afuera no me interesa a nadie, mi familia soy yo solo.
Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, nuestra productora general, Danilo Fuentes en la grabación y este servidor, Orelvis Cabrera, en la conducción. Te estaré esperando la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo,
en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.